Alberto Garzón, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, como siempre.
Esther
gracias.
Jaén, Chencho Arias, Jaime González, a seguir trabajando, que todavía quedan horas. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta regional Cristina Cifuentes se ha reunido ya con el presidente de la República Popular China en España, Liu Fan, con quien ha abordado distintas cuestiones de interés mutuo y a quien le ha asegurado que el gobierno regional no quiere perder ninguna inversión como la del grupo Wanda en el edificio España. La reunión fue solicitada por el embajador chino antes de que se conociera la posibilidad de que el grupo inversor podría retirarse del proyecto. En la reunión han tratado cuestiones relativas al turismo, comercio y cultura, y Cifuentes ha expresado su disposición a facilitar la ayuda que precisen los ciudadanos chinos residentes en la Comunidad de Madrid en el ámbito de sus competencias. Cifuentes ya había señalado en varias ocasiones al Ayuntamiento de la capital como el responsable del bloqueo de las conversaciones por las trabas que, a su juicio, ha puesto desde el principio al proyecto.
Todo el mundo sabe las dificultades que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto al Grupo Wanda en la rehabilitación del edificio de la Plaza de España, de todo tipo y a lo largo de los últimos meses. Nosotros hemos tratado ya de mediar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid en esa cuestión. Yo lo que también pediría es que el Ayuntamiento de Madrid utilice los mecanismos que tiene, que sin duda los tiene, para que ese interés de los grupos inversores por llevar a cabo proyectos en Madrid se mantenga. Eso supone, evidentemente, pues dar facilidades y no poner dificultades. Ahora mismo, por desgracia, los grandes proyectos que había para Madrid están todos paralizados. Y estoy refiriéndome también al proyecto Castellana Norte, que es un proyecto pues realmente importante para Madrid.
El presidente del Congreso, el socialista Patxi López, ha convocado la primera reunión de la mesa de la Cámara para este viernes, un encuentro en el que podrían empezar a analizar las solicitudes que se hayan presentado hasta entonces para la conformación de grupos parlamentarios. La reunión de la mesa, que se produce a esta hora, servirá para que sus miembros vayan estudiando las peticiones de conformación de grupos que estén encima de la mesa para tomar una decisión sobre los problemas o las dudas que pudieran presentar algunas de estas y, en su caso, para pedir informes jurídicos que puedan contribuir a resolverlas. En economía, el índice de precios de consumo de la Comunidad de Madrid ha bajado un 0,2% en diciembre respecto al mes anterior, mientras que los precios se mantienen en los mismos niveles con respecto al mismo periodo del año pasado. A nivel nacional, los precios han bajado un 0,3% en el pasado mes de diciembre respecto al mes anterior y eleva 0,3 décimas la tasa interanual por la evolución de los precios de los carburantes, del gasóleo para calefacción y de algunos alimentos como el pescado fresco. Y en la bolsa, ¿cómo despierta el IBEX? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tras una apertura llena de dudas, el selectivo vuelve a optar por el color rojo y las caídas importantes. Se deja ahora mismo un 0,95%, pone en peligro el nivel de los 8.700 puntos y salvo Bankinter, que registra una subida moderada del 0,45%, el resto de miembros del selectivo están cotizando en negativo. La mayor caída ahora mismo es para la constructora OHL. Sus títulos se desploman un 6,40%. También está cayendo con fuerza ArcelorMittal, un 3,95%, y Acerinox, que pierde el 3,5%. En lo que va de semana, el IBEX pierde un 2,30%. Y en las pocas jornadas que llevamos de 2016, la caída ya alcanza el 8,80%. En cuanto a la prima de riesgo, está cotizando a la baja, reduce de manera notable su nivel, prácticamente un 2,5%. Hasta el entorno de los 126 puntos básicos y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 38 de la M40 en el acceso a la carretera de Boadilla. Está cortado un carril, hay retenciones en ese punto. Recuerden además que hay tráfico lento en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro en la carretera de Andalucía y Bancos de Niebla, en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía nos quedan dificultades en el arco este de la M30, desde el entorno de la avenida del Mediterráneo hasta alcanzar el entorno de O'Donnell y el puente de ventas, tanto en la calzada central como en la calzada lateral. A esta hora también tenemos que destacar, debido a una incidencia de la calle O'Donnell, muy próximo a Narváez, en sentido centro van a encontrar el carril bus ocupado. Está provocando tráfico algo más complicado, como decimos, en sentido centro.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos prácticamente en el fin de semana y lo hacemos además, llegamos hasta el fin de semana con aumento de la estabilidad después del paso de frente que ayer nos estuvo dejando precipitaciones. Hoy todavía algunos restos de nubosidad, sobre todo en puntos de la sierra. Va a ser una jornada con un ambiente un tanto más variable. Los cielos un poquito más cubiertos y no se descarta alguna llovizna débil, incluso en forma de nieve en cotas altas. Pero en el resto de la comunidad el sol hoy cobra protagonismo, tendremos algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero cielos mucho más abiertos y las temperaturas máximas suben ligeramente respecto a las de ayer. Ayer estuvimos con valores de 8 o 9 grados, bueno, pues hoy vamos a estar en el entorno de los 9, 10 grados. El viento va a ir cobrando intensidad conforme pasen las horas, viento de componente norte que soplará con más fuerza, como decimos, de cara a la tarde, y esta estabilidad continúa mañana. El domingo tendremos aumento de la nubosidad y lo que vamos a tener también es un ligero descenso de las temperaturas mañana. Así que hoy aprovechen esa ligera subida de las máximas y el ambiente soleado.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Aquí estamos ya todo el equipo reunido de Hoy en Madrid con una cara de fin de semana. Ya es una cosa espectacular esto. Ya me vienen todos. Iba a decir con chanclas y la sombrilla. No es tiempo. Pero bueno, para que ustedes hagan una idea. Ay. El equivalente de lo que hacían en verano, que ya me venían los viernes. En fin, con la chancla, la bolsa a la playa, todo ahí preparadito para salir escopetados en cuanto diesen la una. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días. A mí no me importaría estar ya con la chancleta y con la sombrilla.
Pues a mí tampoco.
¿Para qué voy a engañarte? Yo sé que estamos teniendo un invierno muy generoso, o sea, en lo que a temperatura se refiere y demás, pero yo echo ya de menos el verano y la primavera.
Pues no te queda nada.
Ya todavía. Lo sé, me lo dice todo el mundo, pero no puedo evitarlo, es algo que llevo unido a mi corazón. En fin, que seguimos con el tiempo revueltillo, hombre, por lo menos parece que está abriendo, hay un poquito de menos nubes o nubes más blanquitas.
Va a bajar la temperatura y va a hacer buen fin de semana. Esto ya te lo adelanto.
Vale, luego viene Monse.
Incluso de que venga Monse, luego a última hora del programa.
Monse Martínez, aprovecho para recordarlo, claro que sí, vendrá al final del programa cuando estemos casi a punto de que lleguen las señales horarias de la una de la tarde, y no solo nos va a dar el pronóstico del tiempo, sino que nos va a hablar de un tema que es verdad que habitualmente nos gusta mucho, ¿no? Cuando empieza el año, esto de echar un vistazo al calendario zaragozano, el famoso calendario zaragozano, y aprender un poquito más sobre las cabañuelas, sobre esto de predecir el tiempo, así con cositas un poco de andar por casa. Luego nos lo contará, pero como digo, eso será en la última hora ya de programa. Estamos en la tercera, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y tenemos otros asuntos de los que hablar. Vamos a fijarnos en un asunto que la verdad es que lleva coleando varios días, desde el fin de semana, esa famosa supuesta filtración de las preguntas del examen para conductor de metro de Madrid. Estamos a viernes y ahora resulta que era todo mentira.
Era mentira. Y se le ha pillado al mentiroso, además.
Sí que lo ha reconocido ya a través de un tuit y todo, Vamos a hablar sobre el asunto y
vamos... Si lo ha comunicado a través del tuit, esto es más importante y más serio que el boletín oficial del Estado. Fíjate,
sí,
lo que digo.
Que sí,
ahora
¿eh?
Ya uno publica algo en hasta que no lo publica en Twitter, esto no está probado. Una
pues
vez que
él
apareció
ya
en Twitter, ya, en fin,
ha escrito un tuit y ha reconocido que sí, que había cogido, luego te lo cuentan todo, desde Metro de Madrid, pero que había cogido una foto de una prueba, de un examen, de otro momento, y que había puesto la foto después incluso de que hubiera acabado ya todas y cada una de las pruebas en todos y cada uno de los turnos, con lo cual que no había posibilidad de que hubiera habido esa supuesta filtración. En fin, que hablaremos del asunto, al mismo tiempo que os recomendaremos un libro, porque todos los viernes lo hacemos, es lo que nos gusta. Hoy vamos con una novela, dicen, con tintes autobiográficos, hasta tal punto, bueno, pues que resulta que el protagonista se llama exactamente igual que el autor, Daniel. Daniel Jiménez es la persona con la que vamos a hablar, es el autor de este libro que se llama Cocaína, que es un poquito formato diario, diríamos, y que va de Nochevieja a Nochevieja. Estaríamos casi a punto de comenzar el libro, porque estamos en los primeros días del año. ¿La unidad móvil a dónde va? Bueno, pues va a encontrarse con Carlos Suárez. ¿Quién es él? Un escalador, alpinista, saltador base, todo un aventurero, con el que vamos a aprender muchas cosas respecto a esa pasión que a veces nos cuesta comprender de ciertas personas con la montaña, que es maravillosa, pero que también encierra muchos peligros. Enseguida vamos a saber el porqué. Carlos Suárez está en Madrid, nos lo va a contar Gloria Talavera con la unidad móvil, y precisamente de algo que ayer contábamos a través de la unidad móvil vamos a seguir hablando en este programa, en este Hoy en Madrid. Ayer Gloria hablaba con vecinos, zona Pueblo Nuevo, ese piso en el que bueno, pues habían encontrado a una persona que llevaba fallecida ya alrededor de dos meses, y a pesar de que el cadáver ya lo habían sacado, bueno, pues se ha quedado, diríamos, que todo lo que es el bloque con ciertos toques de insalubridad. Había muchos bichos, no se sabe exactamente quién tiene que proceder a esa limpieza, a esa desinfección. Necesitamos dar...
Hombre, había vecinos que se han marchado incluso de la casa porque no pueden soportar esa situación.
Y claro,
¿no?
Es que parece ser que el quid de la cuestión está en que no hay familiares directos de esa persona, de ahí además que estuviera dos meses muerto y que nadie se hubiera dado cuenta. Hoy vamos a hablar con un experto que nos va a explicar cuáles son los protocolos a seguir, qué es lo que sucede en estos casos y quién es, diríamos, la primera organización, de la primera institución que tiene que tomar cartas en el asunto.
Sí, porque
aunque
de
no
momento
haya
parece
herederos.
Que se están pasando la bola unas a otras, ¿no? Y no le solucionan el problema a los vecinos, que no es un problema, es un problemón, ¿eh?
Es un problemón. Es algo tremendo. Yo creo que si todos nos ponemos en esa situación, imaginamos lo mal que lo tienen que estar pasando esos vecinos.
Exactamente. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
Ay, me encanta. Bueno. Hoy felicitamos a los bonitos.
¿Cómo? ¿Del norte?
¿Existe San Bonito?
¿Del ATA?
No.
Del
bonito
otro.
Como nombre.
De precioso.
Sí, de precioso.
De
ni
guapo,
siquiera como
de bien,
adjetivo.
De...
No. Existe el nombre bonito.
Madre mía.
San Bonito fue un obispo francés allá por los siglos 7 y 8. Bueno, pues que después se retiró a un monasterio a meditar, a pensar sobre el bien y sobre el mal. Pero me ha encantado que exista el nombre de Bonito. También me he fijado y luego he encontrado que también existiría la versión en femenino.
Bonita.
Bonita. Con lo cual, oye, si alguien está a punto de tener un bebé, a mí me gustaría que optara por este nombre. Bonito. como santoral del día de hoy, no hace falta decir qué bonito, es bello, precioso.
Sí, no, el significado está muy claro, aparte de ser un pez estupendo. O sea, no sé, yo me lo pensaría dos veces.
Ay, a mí me encanta esto de bonito.
Ese niño yendo al colegio.
¡Bonito!
Y cada vez que pasa la lista, el pobre con un trauma, en fin. Bueno, lo vamos a dejar ahí. ¿Tenemos Día Mundial?
Tenemos Día Mundial de los Sombreros.
Ah, mira qué bien.
Sí, que cada vez
pues
está más.
Pues mira, si me lo llevas a decir antes, yo me hubiese puesto. A mí me gustan mucho los sombreros.
A mí también. ¿Y? Lo que pasa es que luego a veces me da un poquito de reparo salir con ellos porque me da la sensación de que todo el mundo me mira. Pero es verdad que me encantan los sombreros. Tengo alguno, pero me cuesta dar el paso de ponérmelo.
¿Pero por qué?
No sé, porque me da un poco de vergüencilla. En verano,
en esto somos muy poco europeas.
Ya.
Fíjate, porque tú viajas a cualquier país de Europa. Oye, se ven unos sombreros fantásticos.
Sí, eso es cierto.
Y es verdad que aquí nos cuesta ponernos una boina, o sea, un gorrito, un tal.
Con la modalidad lana, yo creo que estamos más habituados en invierno, que tú te la pones porque hace frío y vas calentita. Pero ya con los sombreros más, más historiados, más elegantes, parece que nos da un poquito de reparo. Y es verdad que al principio, en su origen, los sombreros, los tocados, no tenían nada que ver con aquello de estar protegidos ni para el sol ni para el frío, sino que era una cuestión de estatus social. En función del sombrero que llevabas, diríamos, reflejaba un poquito en qué clase social te relacionabas. Y no solo hablo de siglos más o menos recientes, sino de tiempos egipcios, cuando unos sombreros, unos tocados determinados, decían si eras esclavo o no lo eras.
O sea, que hoy Día Mundial del Sombrero.
Sí.
¿Esto lo ha dicho la UNESCO?
No.
Ya, me lo estaba imaginando.
¿Para qué vamos a engañarnos?
Ya, ¿quién lo dicen? Los sombrereros.
A ver, tampoco es los sombrereros. Ha partido a raíz de iniciativa popular de aquellas personas a las que les gustan los sombreros y que quieren reivindicar precisamente su uso, que se vuelva a llevar el sombrero con todo lo que ello conlleva, que hay un auténtico lenguaje y un protocolo, que si estuviera María Gómez Requejo nos lo contaría respecto a dónde se puede llevar sombrero, dónde no, cuándo hay que quitárselo, cuándo hay que ponerlo, todo ese tipo de cuestiones.
Pues apunta al Monacid.
Apunto.
Para María Gómez Requejo.
Perfecto.
Claro, puede
apuntamos.
Ser un tema estupendo.
Protocolo sobre el sombrero.
Muy bien, Belén, venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
The wind blows heavy down the mountainside, and the darkness of night closes in. As I lie in my bed, I can hear your heart pounding far away in another country. Far away in another country. And I dream of the day we'll be packing up and leaving this God-forsaken corner of the world. Are the boys getting taller? Is your tummy getting broader? Do we know if it's a boy or it's a girl? And I reach out to touch you in the middle of the night, and I swear you're lying next to me. But you're not, I'll wait with my poor heart aching far away in another country. Far away in another country. One of these bright sunny days, I'll be coming down the road again. My journey had an end. God bless you until then.
Bueno, música de Rod Stewart. Me estaba contando ahora mismo Ceballos y dice, claro, es que he puesto esto yo porque fue el cumpleaños de Rod Stewart el lunes. Pero claro, se nos ha ido muriendo la gente por medio. Qué triste, por Dios. Y no nos ha dado tiempo a felicitar. Bueno, le felicitamos. Que no se sienta el pobre, en fin, discriminado con respecto a otros cantantes a los que felicitamos en tiempo y forma. Muy happy birthday, Rod Stewart. Bueno, pues ahora nos metemos de lleno ya en este tema que nos avanzaba Belén Almonacid. Se habrán enterado ustedes, pero por si acaso andan un poco despistados, yo se lo cuento. El pasado fin de semana hubo un examen público para conductor de metro en el metro de Madrid. Y esto vino acompañado de un escándalo. ¿Por qué? Porque alguien colgó en Twitter una fotocopia de lo que parecía ser o de lo que afirmaba que era el examen que se estaba celebrando en ese momento. Filtración sobre las preguntas del examen, pucherazo. Bueno, se empezó a hablar absolutamente de todo. Bueno, pues hoy ya sabemos que esa filtración fue falsa, que hubo una persona que colgó en Twitter una fotocopia o una fotografía de un examen que no era el que correspondía, que además cambió intencionadamente las fechas e incluso la hora en que se subió ese Twitter. Y en fin, que parece que todo está resuelto. De todas maneras, vamos a saber los detalles con ayuda de Juan Bravo, que es consejero delegado de Metro de Madrid. Señor Bravo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se ha confirmado que todo esto era efectivamente un engaño, que era una filtración. Creo que lo ha reconocido el propio autor de esta jugadita, ¿no?
Sí, desde el domingo pasado, cuando se generó esa viralidad como consecuencia de un tuit, después de finalizadas las pruebas, empezamos a abrir un proceso de auditoría y revisión de todo el proceso, fruto del cual hemos podido concluir e identificar a la persona autora de aquel tuit, porque además previamente esta misma persona ya había reconocido en otra red social, en Facebook, que aquel tuit publicado a las 17:41 horas del domingo no valía como prueba para impugnar ninguna parte del proceso porque no se correspondía realmente con el examen celebrado. A partir de ahí, en el día de ayer, llamamos al trabajador de la empresa, porque es un trabajador de Metro de Madrid, que ha reconocido que esas imágenes las rescató de Internet, desconociendo si eran del examen o no, y las publicó en un tuit con el comentario añadido. A partir de ahí, él ha reconocido en un acta ante la empresa, ante los servicios de recursos humanos de la empresa, tal extremo, y creo que esa percepción de que se había producido unas pruebas selectivas con algún tipo de irregularidad queda completamente ya descartada.
Bueno, pero lo cierto es, señor Bravo, que en ese mismo momento en que apareció este tuit, se armó un grandísimo revuelo. Los sindicatos empezaron a decir que, en fin, que estaban dispuestos a impugnar. Hubo personas que se presentaron a ese examen que también empezaron a agruparse para protestar e incluso con la intención de que se repitiese el examen. Yo supongo que, en fin, este trastorno que les ha provocado a ustedes esta persona tendrá sus consecuencias. Yo no sé si ustedes van a poner en marcha una denuncia o qué medidas van a tomar.
A ver, estos son los riesgos de la viralidad que las redes sociales pueden generar con informaciones no contrastadas. El riesgo sobre todo está en que esa viralidad genere luego reacciones y eleve a conclusiones definitivas a nivel institucional, como han hecho las centrales sindicales en este caso. Nosotros hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía desde ayer todos los hechos, todo el proceso de auditoría, que se ha ido levantando paso a paso un acta notarial, y hemos incorporado a lo largo de la tarde de ayer, como un anexo a la información de la Fiscalía, el acta levantada con ese trabajador. A partir de ahí, lógicamente, nosotros tenemos la obligación dentro de la empresa de abrir un expediente informativo y que se resolverá por parte de la Dirección de Recursos Humanos en las próximas semanas.
Es que no solamente estamos hablando de una persona ajena que mete este bulo y que provoca este follón que se ha montado. Estamos hablando de un propio trabajador, ¿no?, de la empresa.
Bien, pero si me permite, casi repruebo más la actitud de las propias centrales sindicales en el sentido de ya no solo hacerse eco, sino utilizar como punto de lanza este hecho, llevando a definitivo y a una categoría sin posibilidad de refutación sobre la filtración y la manipulación de los exámenes. Estamos en una administración, es una empresa pública, y lógicamente somos conscientes de que cualquier hecho como este puede generar o convertirse en punta de lanza de ataques políticos, y las centrales sindicales lo que no deben de hacer es eso. Tienen que limitarse o deberían de limitarse a defender los derechos de los trabajadores y no a utilizar, instrumentalizar actuaciones sin contrastar contra el gobierno regional. Nosotros apostamos desde el primer momento por la creación de plazas para recuperar la frecuencia y mejorar la frecuencia de los coches de metro. Y ese acuerdo solo fue suscrito, y es llamativo, por un sindicato, el Sindicato de Conductores y Maquinistas de Metro. El resto de centrales sindicales se opusieron a ese proceso y han utilizado las pruebas de fin de semana para continuar oponiéndose a ese proceso. Yo creo que hay una instrumentalización clara que reprobamos desde la dirección de Metro.
Bueno, una vez que esta persona, que el autor de la falsa filtración del examen ha reconocido que mintió, en fin, de principio a fin, creo que todo el proceso va a seguir su cauce natural. Hoy mismo estaba previsto que se publicasen los resultados del examen. ¿Esto va a ser así?
Sí, sí. Toda la semana se ha procedido en paralelo a esa auditoría sobre el examen celebrado el fin de semana, pero también se ha continuado con la normalidad del proceso. En ese sentido, tal y como estaba previsto, a lo largo de la mañana de hoy, a lo largo de después uh-huh. del mediodía, se procederá a la publicación de los resultados, donde habrá ya una selección de los 360 plazas para aquellos candidatos o aspirantes que hayan celebrado el examen y hayan obtenido mejor puntuación. Uh-huh. A partir de ahí corresponde una verificación, unas pruebas médicas y luego ya un curso selectivo a lo largo de 3 meses, de tal manera que nos permita que esos 360 conductores a partir de verano empiecen a incorporarse y nos permitan recuperar esas frecuencias que los ciudadanos de Madrid demandan anteriores a la crisis económica.
En fin, pues que nos alegramos mucho de que todo el proceso pueda continuar con normalidad. Nos alegramos por Metro, por los usuarios y también por esas personas, hombre, que están esperando conseguir ese puesto de trabajo. Señor Bravo, consejero delegado de Metro de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y, hombre, creíamos que era de ley dar a conocer, dar más repercusión todavía a este hecho, al hecho de que la persona que subió ese tuit acusándolos a ustedes de pucherazo, de que se habían filtrado las preguntas y seguramente también la respuesta del examen, ha reconocido que mintió, que lo hizo además con mala fe porque subió esa comunicación a su página de Twitter falseando la hora, además, en la que se producía esa subida de la imagen. En fin, veremos ahora qué es lo que dice la justicia, que algo debería decir.
Pues el debate lo damos ya por zanjado y seguimos con el proceso para, insisto, como decía antes, alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado de que antes del verano esas personas estén trabajando ya en la empresa Metro de Madrid. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Don Juan Bravo, un abrazo. Hasta siempre.
Igualmente.
Se levanta cómodo, tiro frontal a canasta. ¡Dos, dos, 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 canastón!
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde vuelve la Euroliga al Palacio de los Deportes. Desde las 8:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Zalgiris. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Claro, si le digo a ustedes que esto que están escuchando forma parte de lo que pensamos ofrecerles para el fin de semana, en fin, a lo mejor viene y nos detiene alguien. Sergio Rodríguez, buenos días.
Bueno, no podíamos ser de otra manera esta ambientación musical que nos pone, porque la novela ya ves cómo se titula, ¿no? La que tenemos hoy.
Se titula Cocaína. Bueno, son las 10:28 de la mañana y saben ustedes que todos los viernes a estas horas Sergio Rodríguez viene a recomendarnos un buen libro para el fin de semana y en este caso se trata de un libro que lleva este título, Cocaína, es una novela recién salida de la imprenta. Ayer se presentaba oficialmente en público después de haber ganado el premio Dos Pasos a la primera novela. Y creo que tiene un puntito autobiográfico, lo cual...
Vamos a ver si... Bueno,
es lo que le da el morbillo a esto.
Todo es súper intensa. De una primera atacada en ese primer capítulo concentra todo ese mundo sórdido. Y bueno, tenemos que decir que Daniel Jiménez, que es el autor, es licenciado en Historia, también estudió periodismo, ha sido, pues fíjate cuántas cosas, repartidor, camarero, dependiente, librero, colabora en varios medios de comunicación, ha escrito un centenar de cuentos aproximadamente y dice que no tiene Facebook, pero a pesar de eso yo lo he puesto ya en el nuestro.
En el nuestro, ¿no? Daniel Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola.
Bueno, pues estábamos escuchando esta canción que yo creo que le viene al pelo al título de la novela. Que en este caso el título sí tiene que ver con el contenido. Quiero decir que a veces nos encontramos con títulos muy llamativos que luego uno se pone a leer el libro y dice, hombre, pues era una metáfora de lo que... No. Aquí hablamos realmente de la cocaína.
Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar de ella durante las 188 páginas que tiene el libro. Pues prácticamente en cada una de ellas se menciona.
¿Por qué has elegido esta cuestión, Daniel? ¿Te ha tocado de cerca? Vemos, por ejemplo, en ese primer capítulo que resume toda la problemática que rodea la cocaína, ¿no?
Sí. Bueno, como habéis dicho, no es tanto autobiográfico, sino más bien es autoficción, ¿no? Uh-huh. Es un personaje que creo en un momento dado porque sí comparto ciertas experiencias con él, pero el personaje llega un momento que cobra entidad propia y que me devora a mí, ¿no? Y que ya él se relaciona y se expande y ya no soy yo, ¿no? Ya tengo que hacer una investigación, tengo que saber en qué mundo se mueve y tengo que interrogarle a él más que hablar de mí, hablo de él, pero porque ha cobrado vida propia.
Si hablamos de estilo, hemos escuchado calificar esta novela, Daniel, de realismo sucio, que yo no sé exactamente lo que es y no sé tampoco si tú estás de acuerdo con esta etiqueta.
Es curioso, el realismo sucio pues es una etiqueta que sobre todo le dieron a Raymond Carver ya en los años 80 y bueno, se puede parecer, pero También he querido trascender, la novela está llena de influencias y no sé hasta qué punto se puede ascribir solo a una de ellas, ¿no? Pero sí que es cierto que Carver, que es el que representa ese género, fue una influencia importante en la novela.
Para que se haga una idea los oyentes que no estén escuchando y que todavía no tengan la oportunidad de tener la novela, pero que digan, hombre, pues a mí esto me puede interesar. ¿Podríamos equipararla de alguna manera con el Transporting de Irving Welsh? ¿Iría por ahí la cosa?
Sí, por ahí no vas mal. Por ahí sí que yo creo que tiene más parecidos con esa novela. Es una novela que bueno, que se ha dicho que puede ser generacional, de una serie, en este caso es un personaje muy muy claro, muy marcado, pero sí que es cierto que le pasan cosas y se mueve en un entorno de ilusiones perdidas y de promesas no cumplidas, ¿no? Y es un poco lo que nos puede pasar a una generación de escritores y de personas nacidas en los 80 y que parece que algo nos han quitado.
Oye, ¿y por qué Daniel el formato diario? Que es un formato, en fin, que tiene sus pros y sus contras, porque también puede llegar un momento en que parezca algo demasiado personal y personalista.
Sí, yo quería jugar con esa dualidad, también en parte porque, siendo realistas, yo empecé a escribir esa novela como un diario. O sea, yo antes de que fuera una novela era un diario, era una manera de hablarme a mí mismo a través de la literatura. En el momento en el que me di cuenta que estaba haciendo algo más, que como os he dicho antes, creaba un personaje y que ese personaje ya me devoraba a mí mismo, me di cuenta que tenía entre manos una novela, ¿no? Y que esa novela ya era capaz de trascender la realidad que podría haber. Y entonces pensé que tenía que hacer una novela y que el diario seguía siendo una buena fórmula para ensayar, para escribir, para trascender los géneros.
En cuanto a la manera de escribirla, he leído por ahí que la escribiste en varias tandas, en diferentes épocas, y que de repente le diste un empujoncito final, ¿no?, para el premio.
Sí, porque, bueno, yo llevo escribiendo mucho tiempo y en cuanto vi la ocasión del premio, que es un, bueno, pues era muy jugoso, y decidí terminar lo que tenía escrito, lo que había ido juntando, unifiqué el estilo, unifiqué la estructura y lo cerré todo pensando en que por qué no me podía tocar a mí un premio de literatura, ¿no? Esas cosas que son, es tan difícil entrar en el mundo literario y a veces hay oportunidades y por qué no podía pasar.
Me encanta esa humildad. Me podría tocar, ¿no? Los premios no tocan. Daniel, uno se lo gana. ¿Eh? O sea, que te quiero decir que esto no ha sido una lotería, que si tú has conseguido este premio, me imagino yo que será por algo. Bueno, sí. Si vamos al meollo de la cuestión del libro, es verdad que se habla de una adicción a la cocaína, pero también de otra adicción muy fuerte, que es la adicción a la literatura. No sé cuál de las dos es más fuerte en el libro.
Pues en el libro hay una pulsión constante entre una y otra. El protagonista se mueve gracias a, aunque suene raro, sobrevive gracias a las dos, ¿no? Sobrevive gracias a que la cocaína le anestesia, digamos, y la literatura le rescata de esa indolencia que siente. Y yo creo que, desde luego, en mi caso es mucho más importante la adicción a la escritura y a la literatura como forma de vida y como manera de entender el mundo.
Uh-huh. Comienza con una cita que nos llama la atención también, ¿no? De ese filósofo del nihilismo, del pesimismo, como es Cioran, dice: el hombre prefiere pudrirse en el miedo antes que afrontar la angustia de ser el mismo. Es, digamos, una obra nihilista, pero también hay mucha esperanza en ella, ¿no?
Sí, eso mismo lo remarcó el jurado del premio, que le parecía una obra nihilista, y la verdad es que estoy de acuerdo con ellos, porque sí que lo es, porque es una obra que se regodea un poco en esa indiferencia, en esa indolencia, ¿no? Y en algo que está ahí y que genera un, ya no sé si es un rechazo a lo mejor, o, pero bueno, también por otra parte el personaje es un superviviente y siempre va a estar y siempre tiene un pequeño aliento de esperanza, aunque sea pequeño, aunque a veces nos cueste encontrarlo y verlo, si no fuera por ello, el personaje acabaría mucho peor de lo que acaba.
Uh-huh. Daniel, estás con la promoción de este libro, como es evidente, pero me imagino que ya tendrás algún otro en mente.
Pues sí, ya me pilló cuando me llamaron para darme la grandísima noticia del premio. Estaba escribiendo una segunda novela, y la verdad es que desde aquel momento me he quedado bastante bloqueado, no he sido capaz de avanzar, pero desde luego que tengo en mente otra novela y ese centenar de cuentos que mencionabais es real. Ajá. Existen y también van a formar parte de una colección de cuentos que quiero que salgan a la luz.
Oye, Daniel, pues es un principio estupendo para un cuento, ¿no? El escritor que recibe la noticia de un premio y de pronto se queda bloqueado. Eso puede ser el principio de una historia fantástica.
Pues sí, ¿por qué no?
Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, Daniel. Nos quedamos con tu libro, Con cocaína. Daniel Jiménez es su autor. Está editado por Galaxia Gutenberg. Es un libro fácil de leer. Un libro duro también, ¿eh? Es un libro denso, duro, pero fácil de leer. Y es la recomendación que hacemos hoy en Madrid a todos nuestros oyentes para este fin de semana. Daniel, en cuanto salgas del bloqueo, avisa, ¿eh? Y si te hace falta que te empujemos hacia algún lado, oye, pues está bien, avisa que empujamos.
Sí, a lo mejor necesito documentarme otra vez.
Muy bien, Daniel, que tengas mucha suerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la entrevista.
Hasta luego. Me parece, Sergio, que te quedas sin libro hoy. Bueno, no sé, vale. Estás acostumbrado ya, ¿no?
Tengo
más
un,
o menos.
Un montoncito.
Bueno, venga, hasta luego.
Gracias. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard.
hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul.
Si ustedes son oyentes habituales de Hoy en Madrid, recordarán que ayer les contábamos una historia, en fin, un tanto desagradable. Verán ustedes, hace unos días se encontró el cadáver de una persona fallecida, de un anciano que había muerto en su vivienda. Por lo visto no tiene familiares cercanos, nadie sospechaba de ese fallecimiento, y en consecuencia cuando lo encontraron resulta que había pasado mes y medio desde ese fallecimiento. Bueno, los vecinos ahora se quejan, después del shock que supone, porque hay que ponerse la piel y hay que ponerse la situación, después del shock que supone encontrar a un vecino muerto, pues ahora se encuentran con que todo lo que es zonas comunes e incluso el interior de algunas viviendas está infectada de insectos, hay malos olores, en fin, y todo consecuencia a ese deceso. Algunos de los vecinos con los que hablamos nos contaban que incluso han tenido que dejar su casa y se han tenido que marchar a otro lugar porque nadie termina de resolver el problema de esa vivienda. Por lo visto, hasta que no aparezca algún heredero, no se puede entrar dentro a hacer una limpieza a fondo, no se puede resolver esta cuestión. Y ayer nos comprometimos precisamente con estos vecinos a intentar buscar soluciones. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién es el responsable de tomar cartas en el asunto en el caso de que no aparezcan herederos? ¿Cuánto tiempo hay que esperar a ver si esos herederos aparecen o no lo hacen? Y nosotros hemos, como cumplimos lo que prometemos, tenemos ya con nosotros hoy a Andrés Vilacova, de Vilacova y Parra Abogados, y además que forma parte, es un profesional que forma parte de la Asociación de Propietarios de Vivienda Adeprovi. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues nos encontramos con este problema, una persona mayor que fallece dentro de su domicilio, que nadie se entera hasta que la señora que limpia la escalera empieza a decir, oiga, que aquí huele muy mal, que salen insectos por debajo de la puerta, se avisa a la policía, entran con los bomberos, se encuentra el cadáver de este señor, evidentemente lo retiran, pero es que ahora los vecinos se encuentran con que en esa casa no se puede entrar a saco a limpiar porque hay que resolver problemas judiciales, que tienen problemas de insectos, que tienen problemas de olores, en fin, que es una situación angustiosa. ¿Qué se puede hacer y quién es el responsable o quién debe resolverles el problema?
Bueno, la verdad que el mayor problema que tienen estos vecinos es efectivamente lo que comentabas, Eli, que este señor ha fallecido y no se sabe a quién hay que dirigirse, porque ha fallecido, uh-huh. No se conocen cuáles son sus herederos. En este caso, por analogía o por similitud, para tranquilizar a nuestros oyentes y concretamente estos vecinos, podríamos hablar también de los casos del síndrome de Diógenes.
Sí, bueno, el otro día sucede. Hemos tenido uno que ha sido espectacular, y que se ha conocido porque se incendió la vivienda de una persona que tenía 15 toneladas de basura acumuladas dentro de la propiedad, que era algo, por otro lado, Andrés, que los vecinos venían denunciando y que, oye, que este tipo de cosas pasan, que denuncias y te dicen que verdes las han segado.
Exacto. Por eso decía yo que es algo análogo. Uh-huh. Hay una diferencia, lógicamente, que en el caso del síndrome de Diógenes tenemos a la persona a la cual nos podemos dirigir para impelarles a que lleven a cabo todos los actos necesarios para que esto quede en unas condiciones de salubridad correcta y adecuada, y en el caso que tienen estos vecinos no sabemos a quién tenemos que dirigirnos. Aún así, hay dos cuestiones. La primera, el Ayuntamiento de Madrid ha publicado la ordenanza o ha aprobado la ordenanza de protección de la salubridad pública en nuestra ciudad el pasado mes de, si mal no recuerdo, ahora mismo no sé si es marzo o mayo del año 2014. Y en esta ordenanza, en el ejercicio de la función inspectora, puede tomar el ayuntamiento medidas cautelares y además puede aplicar productos biocidas si ve que hay un riesgo para la salubridad y que hay una urgencia. Lógicamente, el ayuntamiento lo primero que tendría que hacer, y desde Vilacova y Parra, y entendemos que es el ayuntamiento el que tiene que acometer y que asumir esta responsabilidad, es iniciar e incoar el pertinente expediente. Lógicamente no sabemos contra quién, pero sí que si este señor ha fallecido y es el titular registral de la vivienda, y digo titular registral porque siendo el titular registral puede que no sea el propietario. Ya hemos en Onda Madrid, ¿verdad?, ya hemos explicado muchas veces la diferencia entre el que tiene la posesión, el que tiene la propiedad y el titular registral, pero como no podemos saber más que lo que dice el registro de la propiedad, si este señor fuera el titular registral, sabemos que ha fallecido, tenemos esa constancia, podremos dirigirnos contra lo que se denomina la herencia yacente. Es decir, una vez que ha fallecido una persona, se abre un periodo en el cual hay una herencia que está yacente, nadie la ha aceptado ni nadie la ha rechazado. Pero como en última instancia siempre hay un heredero, que es el Estado, nosotros nos podremos dirigir contra esa herencia. Es decir, notifiquemos y hagamos de oficio, que el ayuntamiento de oficio abra incoe un expediente, en ese expediente que tome medidas cautelares para poder aplicar los productos biocidas, porque lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que se trata de un riesgo a la salud. Se trata de un riesgo,
claro,
a la salud de las personas, porque estamos hablando además de un edificio de viviendas y la ordenanza de protección de la salubridad pública que comentábamos antes es de aplicación. Por tanto, es el ayuntamiento y hay que dirigirse al ayuntamiento y hay que compeler al ayuntamiento para que inicie ese INCOE, ese expediente, y en ese mismo expediente que tome las medidas cautelares. Luego será el ayuntamiento el que deba repercutir la cuantía de todas las medidas cautelares que haya tenido que tomar, pues la aplicación de estos productos biocidas que decíamos, o las que los técnicos consideren que son oportunas, pues contra esa herencia yacente, es decir, bien contra el patrimonio de este señor, o cuando herede, si al final aparece pues un sobrino o aparece un familiar que sea el que acepte la herencia, pues contra los bienes de esta herencia y del heredero.
Bueno, pues ayer hablábamos con los vecinos, Andrés, y por lo que nos decían, la sensación que teníamos es que habían acudido a todo tipo de instancias, al ayuntamiento, a la comunidad, en fin, y que se iban pasando la pelota unos a otros y que nadie tomaba cartas en el asunto. O sea, que lo primero que tienen que hacer, es lo que tú nos recomiendas, y de esto sabes un poquito, es ir al ayuntamiento. Claro, yo me pongo la piel de estos vecinos y dices, bueno, voy al ayuntamiento, ¿a dónde? ¿Con quién hablo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mandar un escrito? ¿Tengo que personarme allí y hacer una denuncia? ¿Por dónde se empieza?
Como has comentado, Eli, un escrito. Acordémonos, como decía Becker, los suspiros son aire y van al aire, y las palabras no son más que suspiros. Es decir, por escrito, solicitemos que el ayuntamiento incoe el pertinente expediente y que tome las medidas cautelares. Porque una vez que la administración, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, ya es conocedor de esta situación, no podrá eximirse de responsabilidad si, Dios no lo quiere, sucediera algo mayor. Es decir, imaginémonos ya no solamente el tema de la salubridad, sino incluso que pueda haber una plaga que afecte a la seguridad del edificio. Y eso comporte un riesgo para los viandantes, por poner un ejemplo práctico.
Sí, sí.
Entonces, una vez que esto es así, compeler al ayuntamiento, que el ayuntamiento, una vez que ya no pueda negar que conoce esta situación, una vez que ya vea que ha sido instado, sabe que, como no actúe, va a tener una posible responsabilidad patrimonial. Es decir, todos los daños que se causen por la omisión, por el no hacer del ayuntamiento, le podrá ser repercutido.
¿El ayuntamiento tiene la obligación, una vez que reciba ese escrito, de actuar inmediatamente o hay un plazo? Claro, porque dirá los vecinos, nosotros hemos entregado el escrito. ¿Y ahora cuánto tiempo tenemos que esperar para saber si el ayuntamiento está cumpliendo o no?
La norma no habla de lo que tiene que hacer es la inmediatez según el caso concreto. Eso, aquí tenemos que ir a la casuística, pero como estamos hablando de un tema de salubridad, es decir, algo que afecta de verdad a la salud de las personas, el ayuntamiento tiene que hacerlo de inmediato. Abrir ese expediente, lógicamente, sin incoar un expediente, el ayuntamiento no puede actuar.
Claro.
Incoar un expediente no va a poderlo notificar, lógicamente, a esta persona porque está fallecida, pero tendrá que actuar de oficio directamente y pedir una ejecución subsidiaria de esta, porque acabará poniéndole una sanción en la cual obligará a que se limpie, a que se adecue y a que se tomen todas las medidas pertinentes para devolver el inmueble al estado de uso, porque además has comentado que los vecinos no pueden estar utilizando sus viviendas. Claro. Por tanto, todos esos daños y perjuicios que están causando le podrán ser repercutidos en primer momento o de manera directa a la herencia. Uh-huh. Y en segundo momento al ayuntamiento por no haber actuado cuando tiene la obligación de actuarlo.
Por lo que se refiere al tema del síndrome de Diógenes, ya que ha surgido el tema, porque hemos tenido un caso muy reciente, Andrés, ¿qué se puede hacer en estos casos? A veces nos da la sensación de que las personas estamos absolutamente desprotegidas en algunas situaciones. En este caso de esta persona a la que se le incendió la casa y de la que los bomberos, que por cierto tuvieron que reptar prácticamente por encima de toda la basura que tenía acumulado este señor, reptar digo porque no podían ponerse de pie porque pegaban con el techo, vamos. Esto había sido denunciado por los vecinos en numerosas ocasiones y la respuesta que uno se encuentra en estos casos normalmente es no podemos hacer nada porque este señor se niega a sacar la basura. ¿Esto es realmente así?
Bueno, vamos a ver. Estamos desprotegidos por una cuestión, porque no tenemos una respuesta rápida de los tribunales de justicia.
Ya.
Porque una comunidad de propietarios consta con las acciones de cesación, es decir, a un comunero o a un usufructuario o a un inquilino de un inmueble que esté realizando actividades nocivas, actividades peligrosas, actividades molestas, por ejemplo, los ruidos también podríamos uh-huh. hablar, porque a la hora de la verdad, o sea, la respuesta tiene que ser la misma, es decir, si no es rápida, no es efectiva, porque de nada nos sirve que se haga 2-3 años después, porque o bien ya hemos causado y generado un daño que puede llegar a ser incluso irreparable, pero la cuestión es, primero, actuar contra la persona que está generando esta situación y actuar a través del ayuntamiento. En el caso del síndrome de Diógenes y en el caso que estamos hablando de esta persona que ha fallecido, esta herencia yacente, uh-huh. es más claro lo del ayuntamiento por el tema de la salubridad.
Sí.
Porque, como que por ejemplo, en un caso de ruidos, al fin y al cabo, el ayuntamiento lo único que puede hacer es sancionar, pero claro, ahí tendremos que acudir a los tribunales de justicia, porque no hay una afección a la salubridad. Cuidado, no hay una afección de manera tan clara, porque puede haberla. Nosotros hemos tenido en el despacho casos en los cuales ha habido una afección a la salud psíquica,
claro,
y psicológica, porque tener constantemente un ruido debajo de tu casa no es, o un ruido encima de tu casa de manera continua que no te permita descansar, que no te permita dormir, y máxime si pongamos el ejemplo de la persona que trabaja de madrugada y que por tanto tiene que dormir de día, pues claro, el trastorno también es a la salud. Entonces, en el caso del síndrome de Diógenes, como hay una afección tan clara a la salubridad, y en el caso que estábamos comentando, yo creo que el ayuntamiento tiene que actuar de manera subsidiaria y tiene que ejecutar las medidas cautelares, porque estamos hablando de algo que afecta a la salud de las personas.
Andrés Vilacova, de Vilacova y Parras, y además miembro de la Asociación de Propietarios de Vivienda de ADEPROVI, muchísimas gracias. Primero por estar siempre ahí cuando te necesitamos, Andrés, y después por ofrecernos siempre soluciones. Luego veremos a ver si el ayuntamiento responde como tiene que responder, pero por lo menos estos vecinos ya saben por dónde empezar. Así que, en su nombre y en el nuestro, un abrazo y muchas gracias, como siempre.
Un abrazo y, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego, Andrés. Gracias.
Hasta luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo. Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10:52, vaya, y 53 minutos, ya estamos con el relojito, que no cambia sus costumbres. Cuando voy a decir la hora, ¡pum!, cambia el número. 10:53 minutos de la mañana, quedan 7 minutos, por lo tanto, para que lleguen las 11 y con ellas las noticias, de nuevo con nuestro boletín. Así que vamos a aprovechar estos 7 minutos para trasladarnos con nuestra unidad móvil a un lugar muy especial, a la librería Desnivel, porque hay que ir al origen de la noticia y ahí está el origen y el protagonista. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, exactamente. Estamos con el alpinista escalador Carlos Suárez para compartir con él pues toda una experiencia, la de subir a cimas muy importantes. Qué precio, por cierto, tiene subir a la cima como la del Everest, el Himalaya. Hoy sale a la venta, además, en esta presentación nos lo están contando, el DVD y en Blu-ray de la película Everest, que narra los trágicos sucesos que vivieron dos expediciones de alpinistas para alcanzar la cumbre más alta del mundo. Carlos Suárez, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal en Madrid?
Gracias a vosotros por invitarme.
Everest, por cierto, ¿qué te pareció esa película cuando la viste?
Pues una película buenísima, con unos efectos absolutamente increíbles, pues está muy bien hecho y además con imágenes reales, está todo grabado con todo el sistema este de los drones y tal, que te hace ver que estás exactamente en cada sitio de la película, en cada sitio de la montaña, ¿no?
Y refleja muy bien los sentimientos de las personas que hacen esos ascensos.
Lo refleja muy, muy bien. Por decir algo, bueno, pues un detalle, es una tragedia. Muy dura, es difícil, a mí me gustaría que tuviera un poco más de felicidad, en el sentido de que nosotros los alpinistas siempre vivimos las noticias como las tragedias, ¿no? Pero para nosotros es mucho de felicidad, ¿no? La verdad es que en todo caso muestra muy bien lo que es la esencia del alpinismo, lo que vivimos cada fin de semana o cada expedición que hacemos.
Esta película se estrenaba en el mes de septiembre y ha recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Como decíamos, hoy estás aquí en la presentación para hablar un poco de cómo está el alpinismo en la actualidad. Háblanos también de tus hitos, que son importantes.
Bueno, yo he hecho algunas escaladas sin cuerda, por lo que me he hecho muy conocido, escaladas de mucha dificultad, salto base, hemos volado con el traje de alas, hemos vivido todas estas tragedias últimamente que hemos tenido con Darío Barrio, Álvaro Bultó, y luego he subido algún 8000 y he intentado algún 8000 en invierno. Ahora vengo este verano del K2 también, que es la segunda vez que lo intento, y bueno, para mí es mi vida, es mi pasión, y la verdad es que, bueno, pues todo lo que veo en la película refleja lo que yo vivo realmente cada día, ¿no?
¿Hay más sentimientos de felicidad o de sufrimiento?
Yo diría que casi más de sufrimiento, y la parte final, que no la voy a decir para el que no la haya visto, es absolutamente impresionante.
¿Y en el alpinismo hay más sentimientos de felicidad o, como decíamos, también de sufrimiento?
Yo soy de los que creen que realmente es una verdadera metáfora de la vida, donde cabe todo, cabe la felicidad, cabe el sufrimiento, hay verdaderas tragedias también, como ocurre en la vida real, ¿no? Con las enfermedades, con todo.
Carlos Suárez, has presenciado, como decíamos, la magnitud del sistema montañoso del Himalaya, has escalado varios 8000, estás centrado ahora, me imagino, bueno, en esa combinación de dos deportes, ¿no? El del salto base y la escalada. Tienes además premios importantes, o al menos niveles importantes. Eres segundo en el mundo en este estatus, ¿no?
Sí, sí, soy la segunda persona que más alto ha saltado de un objeto fijo en el mundo, o sea, se ha saltado de 7000 metros y he saltado dos veces de 6200 metros, y la verdad es que es una experiencia única, porque era algo que venía persiguiendo desde hacía muchísimos años, el conjugar las dos historias, lo que es el paracaidismo con lo que yo he vivido toda la vida, que es escalar montañas y subir a la cima de una montaña. Entonces ahora escalar y después saltar desde la cima de esa montaña es algo increíble.
Está muy explotado turísticamente, podríamos decir, ahora el Everest.
Yo creo que es solo una parte, lo que es la ruta normal, la ruta de acceso más fácil a la montaña, pero en realidad luego tú te das la vuelta a la montaña, lo que es la cara norte, está totalmente inhóspita y salvaje, ¿no? Sobre todo es una ruta en concreto.
Bueno, las autoridades nepalíes cobran, ¿no? Lo ha recordado también en alguna ocasión, 10.000 euros por cada permiso de ascensión. Aparte de valor, hay que hacer una importante inversión.
Sí, los alpinistas con menos recursos, pues lo que se suele hacer siempre es compartir ese permiso para que salga más barato. Entonces se puede compartir en una misma expedición. Otra cosa es que luego tú quieras tener más medios para poder tener más garantías de conseguir la cima, ¿no? Más serpas, más oxígeno. La gente utiliza mucho oxígeno, entonces para eso necesitas más ayuda de más serpas, y hace que sea pues mucho más costoso. Hay expediciones que han costado hasta 100.000 euros.
¿Y se cuida la montaña? ¿Se cuidan esas cumbres?
Sí, se cuida, y hay mucha de la gente que va con un espíritu, con ojos brillantes, un espíritu muy de aficionado, muy bonito, que realmente hace que cuando están viendo y tal respeten mucho el entorno en el que están, y luego no se tira tanta basura ni es tan escandaloso como se dice muchas veces.
Bueno, en realidad también hay un dato, ¿no?, que has comentado en alguna ocasión, que esas autoridades nepalíes se ven obligadas a retirar alrededor, ¿no?, de 500 kilos anuales de basura de los escaladores.
Sí, sí, sobre todo es en un par de campamentos, lo que te digo, que tampoco es que sea la montaña entera, no está todo totalmente putrefactado, son dos o tres sitios concretos donde se tiende, por circunstancias extremas de estar bajando de la cumbre al límite de tus posibilidades, donde acaban abandonando las botellas de oxígeno. Más que basura de la propia comida o de las cosas que utilizas diariamente, son las bombonas de oxígeno que no puedes traerlas de vuelta, ¿no?
¿Cuándo has pasado más miedo?
En muchas circunstancias. Probablemente en altitud se pasa mucho miedo porque ves el suelo muy lejano y para llegar al campo base hace falta sufrir bastante. La cumbre siempre se dice que no es, el final no es la cumbre, ¿no?, sino es llegar al campo base sano y salvo.
Carlos Suárez, muchísimas gracias, Eli. Con él estamos compartiendo esos sentimientos, los que se pueden ver, como decíamos, en una película que llegaba a los cines en el mes de septiembre y que ahora tenemos la oportunidad, si queremos, de verla también en casa, y que relata una tragedia, la que vivieron esos dos expedicionarios en el año 1996, que tuvieron que enfrentarse, bueno, a una de las mayores tormentas registradas y a temperaturas de una cantidad, bueno, en menos 40 grados centígrados. Fíjate.
¡Qué barbaridad! Qué fresquito,
desde luego.
¿Qué quieres que te diga? Gloria Talavera, muchísimas gracias. ¿Hacia dónde vas?
Mira, vamos muy cerquita a la Real Academia de San Fernando para presenciar el nacimiento de una orquesta, se llama La Madrileña, que recupera instrumentos de época.
Bueno, pues allí nos encontramos dentro de un ratito, ¿de acuerdo?
Hasta luego, adiós.
Llega a las 11, llega las noticias a Onda Madrid.